Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Amir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupan y Marco Tobar, donde hablaremos de lo que nos dejó la segunda fecha del torneo descentralizado de la Liga 1 Bexo, donde Universitario de Deportes sumó una nueva victoria contundente ante la Universidad San Martín, y Alianza Lima, que no logra sumar de a tres y volvió a sumar un empate, es en esta oportunidad ante Sport Boys, visitó el Miguel Grau y solo llevó a robarse un punto, una unidad. Y un poco hablar también de Sporting Cristal, que volvió a perder puntos, esta vez de local. Solo logró sumar a uno tras un empate 2-2 en un partidazo, ¿no? ante Melgar. Y pues bueno, ¿no? Y un poco hablaremos y calentaremos la previa del inicio de los octavos de final de la Champions League, que mañana nos tiene en el menú uno de los partidos más cruciales y más electrizantes del mes. Y qué bonito, ¿no? Del mes de la amistad, del amor y demás. Con un PSG Real Madrid, ¿no? Enamorados de París, nos recibe un PSG Real Madrid. Por lo pronto, primero que todo, saludar a todos nuestros oyentes y seguidores a participar y a sumarse al programa el día de hoy y responder a la pregunta, ¿no? Del día, ¿qué es lo que dejó el Alianza y Universitario en sus dos primeras fechas de la Liga 1 Bexo? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Marco? Primero que todo, y saludar también nuevamente a nuestros seguidores por el Día de la Amistad. Un fuerte abrazo, un día bonito. Feliz día Jesús, feliz día Marco. Y pues bueno, ¿no? Hablar un poquito de fútbol. Deja muchas cosas, dejó muchas cosas este último fin de semana en el torneo de la Liga 1. Buen debut para el técnico de Universitario, ¿no? Gutiérrez, debut con triunfo, contundente. En sus declaraciones le dio nuevamente créditos al ex técnico Gregorio Pérez. Y en el caso de Alianza, la vereda del frente no la está pasando, creo yo, nada bien. Volvió a sumar un punto, está fallando frente al arco, tuvo claras ocasiones de gol ante Sport Boys. Y algunas dudas también que deja, ¿no? Por haber hecho algunos cambios, bueno, en mi primera instancia, noté que cuando el equipo iba bien y encontrando las riendas de generar peligro en el arco de Boys, hicieron unos cambios, bueno, Bustos recurrió a unos cambios que creo que desperfeccionó la situación del momento del fútbol. Por lo pronto, ¿qué tal Jesús? ¿Qué tal Marco? ¿Qué es lo que te deja Jesús este fin de semana en la Liga 1? Universitario, líder, acompañado, si no me equivoco, de Sport Huancayo, 6-6. Y pues bueno, ¿no? Para lo que se viene, creo que para el azarca universitario, iniciar así es un de buen augurio. ¿Qué tal Jesús?
¿Qué tal Samir? ¿Qué tal Marco? Un abrazo amigos para distancia y bueno, como mencionó Samir, ¿no? Qué bueno que está en este mes de, digamos, del amor y de la amistad, como todos los años empezamos con la Champions. Mañana hay un partidazo PSG y Real Madrid, dos favoritos para ganarse la orejona, y veremos qué nos deja ese partido. Y bien, enfocándonos a la Liga 1, al torneo local, como mencionaste Samir, la U hizo la tarea. Si bien es cierto, sus rivales no eran de peso, tanto Lavi y San Martín no eran los rivales de peso que pudieran complicar a la U sobre papel o sobre plantel, pero la U hizo la tarea, sumó los 6 puntos y 6 puntos claves. O sea, este inicio de la U creo que no pasaba hace mucho tiempo que la U sumaba 6 puntos en las dos primeras fechas y sobre todo anotando 3 goles y no recibiendo ninguno, teniendo la valla invicta. Ahora tiene que visitar Stein, a la Valleque, a Chiclayo. Va a ser un partido muy complicado porque es su primera visita, su primer partido de fuera de Lima. Pero sobre papel también creo que la U debería sumar los 3 puntos más y empezar 9 puntos en las 3 primeras fechas. Creo que es un envión anímico muy importante para el equipo de Universitario. Y bueno, y algo que positivo que me dejó es que, como lo mencionó el profesor Gutiérrez en la conferencia de prensa, decidió mantener el equipo o el estilo de juego de Gregorio Pérez. Vio que el equipo se siente muy cómodo jugando a ese estilo, digamos, defensivo, al contragolpe, buscando los espacios. Y si bien es cierto, intentó hacer unos cambios tácticos, pero se dio cuenta que el equipo no respondía, no se sentía cómodo a eso y decidió mantener ese estilo directo de Gregorio Pérez y solamente de unos puntos, hay unos puntos claves nomás y creo que eso fue muy importante y buena lectura, ya que si bien es cierto, quizás la U pudo hacer hacer unos cambios. Que esté en todos sus derechos, el técnico de la U, técnico para toda la temporada, pero mantener y pensar en el bien del equipo creo que es un gran mensaje. Y sobre todo, siento que hay una emoción por parte de los hinchas de Universitario. Si bien es cierto, aún queda un largo camino para lo que será la final nacional, pero siento que hay alegría, hay tranquilidad por lo que es el plantel. Para mí, creo que Universitario tiene variantes en el ataque y tiene un chico Quispe, todavía no juega Novik, pero posiblemente Stein pueda aparecer. Tiene a Urruti que está en buen nivel, tiene un Alex Valera que es el goleador. Creo que ya se afianzó como el 9 de Universitario y eso es muy importante para él y para la selección. Tiene a Villamarín que se entiende bien con el grupo, se entiende bien en el ataque. A mí me gustaría que juegue más como segundo punta que como extremo. Y tienen a Quintero, que Chiquitín está, si bien es cierto, está ingresando en el segundo tiempo, pero te marca la diferencia. Cayetano, yo lo siento muy lento en el medio campo. No sé, Samir, tú que estuviste en la noche crema, cómo lo viste dentro de la cancha, pero yo lo veo muy lento, pero siento que tiene ese pase largo, ese pase que te puede romper la defensa rival, ese pase que te genera el contragolpe. Y Barreto está jugando buen nivel. Creo que Barreto ha sacado ventaja a la potencia del medio campo. Y atrás tiene una defensa que ya viene jugando más de 2 temporadas juntas, que es Corso, Federico, Quina y Cabanillas. Y Carvalho es un arquero de selección, arquero de confianza, que creo que la U, si mantiene ese plantel, no se lesiona, no pasa nada extraño, creo que la U sería un firme candidato para el título.
Sí, antes de dar el pase a Marco y respondiendo a tu pregunta sobre Cayetano, es de los jugadores, cuando tuve la oportunidad de acudir a la noche crema, las cosas interesantes que tiene es que es un volante de esa línea que siempre va para adelante, ¿no? Y le da la posibilidad, y tal como se mostró en el partido ante San Martín, de darle un panorama a los que están de internos a su costado, ¿no? Sea Barreto como Piero Quispe. Y mencionando un poco al respecto de Piero Quispe, y antes de darle el pase a Marco, está teniendo un buen inicio de temporada el joven de Universitario de Deportes, y esperemos que siga en esa línea, ¿no? Y esperemos que también sus compañeros, ¿no? Sobre todo los experimentados, bien mencionados, Aldo Corzo, Nelinho Quina, José Carvalho, sobre todo los de experiencia, puedan arroparlo y puedan ayudarlo en ese sentido, porque ya tenemos la costumbre y de ver elementos que sobresalen en nuestro torneo, jovencitos, y terminan perdiéndose en el camino, pero esperemos que este no sea el caso, porque tiene muchas cosas interesantes, pero que primero, y bueno, para dar el pase a Marco, ¿qué es lo que te deja estas 2 primeras fechas de la Liga 1? Nuevamente un triunfo universitario, bien como mencionamos al inicio, y otra vez Alianza, que se deja algunos puntos, y preocupante porque son puntos que se han jugado acá en la capital. Recordemos que ahora el torneo es descentralizado y hay duras plazas que visitar, Marco.
¿Qué tal, muchachos? Sí, ¿no? Como lo estábamos hablando incluso en la previa, o sea, Universitario ha sabido aprovechar estos 2 primeras fechas que se han jugado en Lima, ¿no? Que creo que van a ser claves, más que nada para los capitalinos, ganar puntos ya sea de local o de visita, pero en Lima, ¿no? Esto puede repercutir a las finales, en el final del torneo, porque estos puntos van a ser muy valiosos. Y eso es lo que ha priorizado bien Universitario de Deportes en estas 2 primeras jornadas. y creo que si nosotros nos ponemos a repasar, por ejemplo, lo de Alianza Lima, o sea, un poco preocupante, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, el año pasado, Alianza Lima era un equipo que quizás no te creaba muchas ocasiones de gol, pero de 3 ocasiones o 4, te convertía una, siempre te convertía una. Por ejemplo, el partido de ayer contra Boys, en el primer tiempo, tuvo varias claras ocasiones de gol y no convirtió, ¿no? Algo un poco raro, al menos en este equipo de Bustos, porque pareciese que hubiese perdido la efectividad que tenía en 2021, ¿no? Universitario, como ya lo mencionaron ustedes, ha aprovechado bien estas fechas, es el puntero del campeonato. Y bueno, también nos damos cuenta que, por ejemplo, equipos de provincia esta temporada también van a tomar bastante protagonismo, ¿no? Por ejemplo, Universitario está compartiendo la punta con Sport Huancayo. Sport Huancayo, que incluso ya le ganó a un Sporting Cristal, que siempre es candidato al título. En la primera jornada le ganó allá en Huancayo y ahora también ganó el segundo partido que tuvo. Pero también podemos ver a otro de provincia como Melgar, ¿no? Melgar, que claramente va a ser uno de los equipos más difíciles que va a tener este campeonato descentralizado, ¿no? Ya sea cuando venga a Lima y cuando se juega ya en Arequipa, ¿no? Que yo creo que en Arequipa va a tener un poco más de favoritismo cada vez que tenga un partido, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de quién es el candidato a ser campeón en esto, porque es muy reciente, pero al menos el panorama ya se nos va abriendo un poco, que no va a ser un campeonato de que un equipo desde la primera o hasta la quinta fecha va a ser el protagonista para llevarse el título, ¿no? Al menos de esta primera fase. Yo creo que va a ser muy parejo por las plazas que hay, la altura, los estadios de provincia, como estábamos hablando, ¿no? Va a ser muy parejo este descentralizado. Y sí, ¿no? Hay que esperar cómo siguen quedando los resultados en las siguientes jornadas, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Bien mencionas, ¿no? Es importante cómo iniciar. Y si bien ahorita hablar de candidatos o eso es muy apresurado. Pero bien, como mencionas, ya poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo se va tornando el torneo, cómo se va a tornar, porque más allá de Universitario y Alianza, como lo vuelvo a repetir, y bien sabemos, y es un torneo donde se va a visitar plazas duras, sobre todo para los que juegan en la capital, acudir a recintos que van a sentir la presión, no solo por el sistema climatológico, sino también por la envergadura del rival. Bien mencionaba Sport Huancayo, que también ahorita comparte en estos momentos la punta con Universitario, que viene bien el cuadro de Huancayo. Asimismo, Cienciano, que hizo respetar su localía, contundente y con nombres, algunos nombres que empiezan a aparecer en nuestro tan colorido torneo local. Pero enfocándonos nuevamente en Universitario y Alianza, creo que, como se lo repetimos, no es sacar conclusiones ahorita, es muy pronto, porque en el caso de Universitario es técnico nuevo, sí debutó con victoria, pero como bien mencionaba Jesús, se mantuvo una base, la base que venía trabajando con el cuerpo técnico de Gregorio Pérez, y creo que el técnico uruguayo Gutiérrez, creo que va a sostener ese sistema, sumará algunos elementos que se vengan recuperando, tal es el caso en hoy. Ese es el caso Universitario. En el caso de Alianza también, yo creo que es un poco anticipado hablar de ahorita de un comienzo complicado. Sí es un comienzo complicado para Alianza, pero yo creo que exagerar ahorita no sería la situación, porque Alianza también, recordemos que se ha reforzado bastante con varios elementos, sobre todo de la volante para arriba, ¿no? Solo recordemos que a nivel defensivo se incorporó Cristian Ramos, pero de ahí en adelante se reforzó con varios nombres, y creo que Carlos Bustos, me imagino que irá encontrando durante el pasar de los trabajos, entrenamientos diarios, el equipo.
Samir, ahora. Disculpe que te corte.
Dime, Jesús.
Pero creo que ya están encontrando la idea de juego Alianza. O sea, ya los equipos ya se están agarrando la mano. ¿Cómo neutralizar ese juego de Alianza? Ese juego, digamos, que le dio frutos el año pasado, que sacó campeón. Creo que ya le están agarrando la mano. Claro. Se vio ante Grau, se vio
ante Boys. Claro, pero el detalle es que, perdóname, Jesús, que, bueno, noto lo que tú dices, ¿no? De que le pueden dar la vuelta, pero recuerda que hay varios elementos nuevos que han llegado. Claro, y quién sabe que eso se revierta. Y recordemos que hay elementos que no están todavía 100% y que ni siquiera se han sumado al equipo. O sea, el caso de Jefferson Farfán, el caso del reciente fichaje de Benavente, que puedan sumar minutos y puedan mostrar otras cosas distintas. Después, ahorita
también se vio también cuando en el segundo tiempo ante Boys, o sea, Busto movió el banco y entró Zorrito, entró Arley, entró La Bandeira.
Claro, pero
jugadores sí, que
pero, no sé, claro. no sé ustedes, muchachos, y para darte paso, Marco, pero yo creo que ahí sí se equivocó Bustos en los cambios, porque Alianza venía bien, estaba generando peligro. No solo aproximaciones, sino generando peligro al arco de Boy, pero hizo los cambios inadecuados. Esa es la impresión que me dejó.
Yo no sé si fueron los cambios inadecuados en Alianza, pero lo que sí sé es que, o sea, el nivel que mostraron en la temporada pasada, por ejemplo, Arley Rodríguez o al menos Aguirre, que incluso Aguirre, bueno, a veces que no convierte una otra chance, pero el año pasado al menos, no sé, o sea, tenía goles, ¿no? Tenía goles más allá de... Y el equipo yo creo que ha perdido efectividad. No lo veo fino a la hora de concretar la jugada. Y creo que eso se está viendo y está... Porque el año pasado, por ejemplo, como lo mencioné hace un rato, tenía 4 ocasiones y al menos se convertía una. Ahora, en el primer tiempo contra Boys, no sé, tuvo como 6 ocasiones y no te convirtió en ninguna. O sea, eso también te da a pensar un poco, ¿no? Que, no sé, algo está pasando ahí y tienen que afinar un poco de detalles a la hora de concretar las jugadas, creo, ¿no?
Porque, o sea, para Alianza, digamos, comparación entre el año pasado, ¿quién falta? Farfán. Que entraba en el segundo tiempo y sé que Farfán... ganó partidos en 10 minutos, pero siento que ahí es plantel completo, ¿eh? O sea, quitando a Benavente, que es el último reciente fichaje, creo que ya es plantel completo.
Sí, bueno, sí, pero no, por eso por no eso... debuta el ecuatoriano, ¿no? Leighton, ¿verdad?
No, sí, ya
ante Grau.
Ya, pero...
Ante Grau jugó. Sí,
ante Grau, no sumó contra Boys, ¿verdad?
No estuvo en lista.
Pero no,
eso también me va a pensar algo, no sé. Me va a pensar algo que, o sea, que justo en este partido, o sea, que Alianza sabe que necesitaba sumar, o sea, no lo consideren, porque es un jugador que ocupa plaza de extranjero, y creo que los extranjeros que vengan acá a equipos como Alianza, la U, Cristal, o sea, yo creo que deben sobresalir, ¿no? Y es muy raro que no lo hayan incluido ni en lista, ¿no? A mí me da a pensar a no sé qué cosa, la verdad. No sé ustedes.
¿Quién sabe? De repente, en los trabajos, bueno, de entrenamientos, de diarios, de repente no le está llenando los ojos a Bustos, este jugador que joven todavía viene del Independiente del Valle, si no me equivoco, y de repente no le encuentra la vuelta, o quizás le irá adaptando mediante pasen los partidos, porque recordemos, todo esto recién empieza, pero dejemos en claro de que es importante empezar a sumar desde el principio, porque luego juegas con la presión. Recordemos que tanto Universitario y Alianza tienen competencia internacional, y creo yo que todos los fichajes y todo el entorno de Alianza en este caso se enfoca más en la Libertadores, más que en el torneo local. Pero no empezar ganando en el torneo local, como que empieza a generar algunos inconvenientes en el entorno de Blanquiazul. Por lo pronto, vamos a ir durante los días profundizando más el tema sobre Universitario, Alianza, que son los clubes más representativos del país, incluyendo a Sporting Cristal, que también volvió a perder puntos ante Melgar, que se le paró al frente y fue un bonito partido. ¿Quién le dejó ese partido, Jesús, Marco? Un Cristal que yo voy a animarme, y no sé ustedes si me darán la razón, pero que ha perdido demasiado Cristal a nivel de peso ofensivo desde la partida de Manuel Herrera.
No, ¿no? Y incluso lo que menciona Samir, la incorporación de John Jairo Mosquera en esta temporada, ya van dos partidos y el hincha de Sporting Cristal ya no lo ha lapidado el día de ayer, ¿no? Incluso cuando salió cambiado por Percy Liza, el jugador colombiano se fue entre pifias y todo eso entre los hinchas, ¿no? Creo que lo que ha dejado Emanuel Herrera, que hace 2 años, en 2020, y creo que Cristal no está teniendo, al menos por ahora, buenas contrataciones en los 9, ¿no? Ya lo pasó con Riquelme el año pasado, y creo que el hincha de Cristal no quiere pasar por lo mismo con ahora en esta temporada, ¿no? Con Mosquera. El día de ayer, Mosquera se nota que es un delantero resto, fuerte, chocador, pero al parecer no se está adaptando al estilo de juego, ¿no? Yo lo veo un poco lento, la verdad, no lo veo muy que se mueva mucho a asociarse, y creo que eso es lo que impaciente un poco al hincha, ¿no? Sporting Cristal ha tenido en estas dos jornadas ha sumado solamente un punto, y yo creo que contra UTC va a tener que sumar sí o sí para al menos enderezar su camino para llegar a las instancias finales de la Liga 1, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Es parar el pasaje sur, este delantero que procede del fútbol boliviano. No empezó con el pie derecho. Recordemos que también antes de su llegada, muchos hinchas de Sporting Cristal expresaron su disconformidad con el delantero, pero ahora, sumado a ello, que no está rindiendo, bueno, en estas dos primeras fechas lo que se debe, como que se le complica el panorama al delantero. Jesús.
Sí, Samir, comparto lo que dicen usted, tú y lo que dices, Marco. Mosquera, creo que no está respondiendo a las expectativas de los hinchas. Como dice Marco, ayer ante Melgar se le notó cuestionado por los hinchas, cuando salió fue pifiado. Pero el Cristal creo que ha perdido esa efectividad en el arco. Se notó ante Huancayo, se notó en la final ante Alianza, ahora se le nota ante Melgar, si bien es cierto anotó 2 goles, pero ya no es ese equipo tan efectivo en el arco, y hay jugadores que están bajo de su nivel. Mismo Hover, si entra en un tiempo, pero no trasciende. Christopher González creo que es la gran figura del equipo, y para mí, hablando ayer, partiendo de ayer ante Melgar, creo que Mosquera se equivocó. Era Lisa el titular. No veo a Mosquera más que Lisa. No veo a Mosquera como titular sustentando a Lisa. Creo que Lisa era titular y para mí se equivocó Mosquera en ese planteamiento.
Sí, eso también es lo que sorprende de la ausencia de Lisa. Bueno, quedarse en la banca de suplentes, sabiendo de que Lisa venía de una temporada pasada regular a nivel deportivo, y no estar al inicio de este torneo, pues bueno, es un poco complicado. Bueno, pero antes de ir cerrando el programa, vamos tocar el tema de la Champions, ¿no? De que se viene unos octavos de final de candela, con un partido que nos paraliza a todo el mundo, y es el PSG Real Madrid. Un partido de que puede marcar un antes y un después para ambos clubes. No, Jesús. En el caso del Real Madrid, si se supera esta llave, prácticamente va a generar un explosivo en París por todo lo que ha invertido el PSG, trayendo a Messi, teniendo a Neymar, teniendo a Mbappé y demás. En el caso del PSG, puede generar la sorpresa y puede darle un punto de inflexión a nivel deportivo, porque sabemos que el PSG no viene disfrutando bien el torneo mejor dicho, no viene disputando bien cada partido que viene desarrollando. Jesús.
Sí, Samir, es un partidazo. Creo que es el más esperado en los últimos meses. Pero el Madrid tampoco viene tan bien. Sin Benzema hasta que se recupere su lesión. Fue convocado, pero no sabemos si arrancará o para cuántos minutos estará. Y PSG todavía no encuentra el camino, ¿no? Siento que, si bien cierto, Messi levantó un poco su nivel, pero aún no es el Messi de Barcelona. Mbappé sigue goleador, pero el PSG no es el ataque, es la defensa. Cuando tú superas el medio campo, es un equipo muy frágil, muy frágil para atacar. Deja espacios y el Madrid en contragolpe es un equipo letal. O sea, tiene a Bale, tiene a Hazard, tiene a Vinicius, tiene... Veremos si juega con falso 9, con Isco falso 9, juega Bale de falso 9, si juega Asensio, pero tiene jugadores que te pueden matar en cualquier momento. Si el Madrid, yo siento que si el Madrid agarra un mal contragolpe al PSG, es muy peligroso. Y a la vez eso, si el PSG agarra muy mal al Madrid, le puede hacer mucho daño. Y va a ser para mí va a ser una llave de muchos goles. No veo un partido muy cerrado. Y veremos qué nos dejará esos dos partidos, porque uno es en el Parque de los Príncipes y el otro es en el Santiago Bernabéu, y veremos quién será el que logre superar esta llave y se afiance como firme candidato a la Champions.
Efectivamente, ¿no? Jesús, ya antes de entrar a la etapa final del programa, y sí, no es eso, es eso. Son clubes muy poderosos. Ahí va a haber en el campo 22 jugadores que creo que valen un mundo por la cantidad de dinero que ganan cada futbolista, pero veremos, ¿no? Veremos, porque un PSG que viene con una hinchada resentida aún, se vio en el último partido del PSG por la Liga, que ganó por lo justo, pero la hinchada de, como dicen en Europa, los ultras de en este caso del PSG, han expresado su disconformidad con el, digamos, con el equipo, con la interna del club. Y en el caso del Real Madrid, el Real Madrid yo creo que llega más tranquilo que el PSG, creo yo, en el sentido de que puede haber empatado el último fin de semana, arrastra 4 partidos sin ganar, si no me equivoco, pero duerme líder en la liga, igual que el PSG. Pero creo que el Real Madrid en Champions, todos sabemos bien que es un equipo que siempre se da de abasto, sabe jugar estos partidos, sobre todo de esta envergadura, pero en este caso se va a topar con un viejo conocido como es Lionel Messi, que en PSG esperan mucho que en esta llave demuestre todo lo que se ha invertido en él y traerlo y demás. Por lo pronto, no seguiremos tocando más, porque esperemos con ansias, creo, a todos los seguidores y amantes del fútbol, en una fecha importante como es el Día del Amor y de la Amistad, esperar este partido que es el día de mañana a las 3 de la tarde. Se citan en el Parque de los Príncipes, tanto PSG como Real Madrid, el partido de ida de este inicio de los octavos de final, la otra llave que también se va a disputar mañana, si no me equivoco, es el Manchester City versus el Lisboa. Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias Jesús, gracias Marco. Invitar nuevamente a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa el día de hoy y responder, ¿no?, a la pregunta de este de Alianza Universitaria, estos dos primeros partidos que han disputado, cómo han visto a sus clubes, también sumar a Sporting Cristal y a todos los clubes del torneo local, y quién es su favorito para este partidazo entre el PSG y Real Madrid. Por lo pronto, nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.